Son las 7:46 y ya estamos al contacto telefónico con la presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches. ¿Cómo está, presidenta? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Mónica. ¿Cómo está?
Bien. Mire, bien relativamente, porque estuve revisando un informe de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y no es muy alentador el panorama que van hablando ya y que van advirtiendo todos los especialistas, también lo que uno va viendo en términos de casos de contagios, que se acerca el invierno, también las bajas temperaturas. Dice este estudio, este informe, que es esperable que se mantenga un alza importante en el número de casos y en la utilización de las camas UCI en la semana 11 y 12 que se vienen de la pandemia, que sería entre el 11 y 17 de mayo y el 18 y 24 de mayo, y que se va a producir una saturación completa del sistema. Eso advierte este informe, todas las medidas que se han tomado hasta ahora van a ser efectivas solo en la última semana, en la semana 12, y que hay una inercia difícil de sostener en el sistema en cuanto a contagios. ¿Cómo lo están monitoreando ustedes como Colegio Médico?
Bueno, nosotros seguimos muy de cerca justamente los informes que ha hecho el profesor Canan con Cristóbal Cuadrado. Es parte de los equipos de los cuales nosotros nos hemos estado asesorando continuamente para hacer nuestras recomendaciones como colegio. Y justamente estamos, tal como señala ese informe, sumamente preocupados por el aumento de los casos nuevos, por la gran sobrecarga que ya vemos, no solamente en las unidades de cuidados intensivos, sino que también este flujo que es vital, que son los servicios de urgencia, que tienen que intentar distribuir a los pacientes entre respiratorios y no respiratorios. Son procesos que no son sencillos y que es una parte súper relevante para poder contener y manejar a los pacientes más complejos. Esperamos en realidad que ojalá las cifras no fueran en este camino, pero creo que lo más responsable es que nuestro país se vaya preparando para un escenario muy hostil y también transparentar a la comunidad que requerimos su colaboración para poder enfrentar esto, si no nos vamos a ver absolutamente sobrepasados.
¿Cuán hostil, presidenta? Porque vamos a ver qué vamos a ver, es que cuesta uno visualizarlo. ¿Vamos a ver Italia? ¿Vamos a ver España? ¿Vamos a ver Estados Unidos? ¿Qué vamos a ver en Chile? ¿O van a ser todo mucho menor?
Nosotros esperamos que sea mucho menor, pero obviamente el dramatismo para los equipos sanitarios de sentirse sobrepasados, de no tener dónde derivar pacientes críticos a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho el país, es algo que nos preocupa en demasía y que requiere poder quizá reforzar alguno de los flujos y además poder ser súper enfáticos con la ciudadanía que la indicación de quedarse en la casa ya no es una mera recomendación para poder, sino que en realidad es casi una obligación moral de cada uno de los ciudadanos del país, porque efectivamente estamos entrando al escenario que nosotros es más complejo. Veíamos con distancia hace unas semanas cuando los números de casos nuevos se habían estabilizado, pero en la actualidad es que si no tomamos medidas muy activas, tal como señala el informe, podríamos seguir aumentando la cantidad de pacientes críticos.
Y de esas medidas, ¿qué son responsabilidad del gobierno? ¿Qué está haciendo bien? ¿Qué no está haciendo bien respecto? ¿O qué se podría hacer más en relación a el papel que corren ustedes como consejeros, ¿no? En la mesa.
Bueno, una de las cosas que hemos planteado es reforzar mucho la comunicación de riesgo y ser súper claros con la ciudadanía que las medidas que se están tomando hoy día de contención y confinamiento son medidas extremas porque estamos en situaciones extremas. Lo segundo tiene que ver con mejorar también la comunicación con los propios equipos sanitarios que tienen un gran nivel de estrés y ansiedad por lo que se viene por delante para poder mejorar dos unidades. Una, los servicios de urgencia, cómo se dota de equipamiento para poder dar estas respuestas transitorias hasta que se logran trasladar a los pacientes a unidades críticas que cuentan con todas las condiciones. Y por otro lado, reforzar las unidades de pacientes críticos esclareciendo el recurso humano capacitado, porque estas unidades obviamente no solo requieren ventiladores mecánicos, sino que personal capacitado, se ha estado haciendo tutorías y colaboración en esas unidades, pero obviamente no es lo mismo que tener a un intensivista y a un equipo de intensivo con mucha más experiencia, y eso debemos reconocerlo.
Decía también el decano de la Finisterra, que trabaja con Socini en la evaluación de las camas UCI, que también aquí va a jugar un rol clave cómo se administren las camas críticas. ¿Cómo se puede hacer esto de una manera en que realmente se pueda cubrir a toda la población? También se está hablando del traslado de pacientes, por ejemplo, a unidades más del que estén más descongestionadas. Pero yo no sé si es tan fácil trasladar a un paciente COVID de una región a otra.
Sí, a veces cuando escuchamos al subsecretario pareciera que uno hiciera así como golpear el dedo y inmediatamente, no, eso es un paciente que es ingresado, se estabiliza, se intuba, hay que hacer toda una serie de trámites para los traslados, subir a la unidad de gestión centralizada de camas para luego que llegue la ambulancia y se materialice ese traslado. Ese proceso es muy angustiante para los equipos y sigue mientras uno está intentando controlar y monitorizar a uno de los pacientes que está más grave, siguen llegando otros pacientes que, si uno no hace tratamientos efectivos, también se van agotando los respiratorios, y eso es muy agobiante para los equipos. Pero además de tener en vista la respuesta sanitaria, si nosotros no logramos controlar los nuevos casos, en realidad esto obviamente no tiene un horizonte muy auspicioso, y en ese sentido tenemos que reforzar el tema del testeo, los tiempos, que lamentablemente, a pesar que hemos ampliado mucho la capacidad, seguimos con algún grado de atochamiento, con retrasos en las entregas de los resultados, y además el seguimiento de casos. Y ahí nosotros hemos propuesto muy fuertemente fortalecer el rol de la atención primaria de salud y con ellos ir a reforzar la entrega de casos y contacto. Muchos pacientes nos escriben al colegio médico de que no les han dado las licencias por ser contacto estrecho, y eso muchas veces limita y no nos permite contener aquellos casos, y estos se siguen diseminando, y obviamente en ese escenario estamos en realidad enfrentados a una suerte de un aumento de la diseminación viral que necesitamos de todas maneras contener ahora.
¿Sigue siendo fluida el diálogo entre el colegio médico y el gobierno o no?
Pero nosotros nos mantenemos en la mesa social y esperamos que cada día esta comunicación vaya mejorando. Hoy día, de hecho, tenemos una sesión y espero que ya podamos contar con actas formales, porque era algo que hemos solicitado desde el inicio de las reuniones de la mesa social, así como también materializar algunos acuerdos que hemos tomado, como constituir la mesa de educación para poder disminuir el ánimo de controversia. Y ojalá participar más directamente de lo que ha sido esta respuesta sanitaria. Los equipos de salud quieren saber cuántos ventiladores, cuáles, cómo, el detalle. Y no es por intentar molestar al gobierno, sino porque ellos se sienten parte directa de la respuesta sanitaria y necesitamos poder decirle, bueno, esta es la cantidad de camas, y tener el horizonte de cuando las cosas se pongan más complejas, porque ellos administran día a día los pacientes que lo requieren.
Se ha invertido también en la protección del personal médico, y ya no solamente me refiero a mascarillas o guantes, en fin, lo básico, sino que yo he podido leer que existen tecnología importante que se puede utilizar en este tipo de espacios médicos, como por ejemplo hay una especie de máquinas que limpian el aire, de modo de que el trabajador de salud pueda trabajar en un ambiente que esté libre de del virus, ¿no? No sé el nombre técnico exacto, pero son como cámaras o habitaciones limpias de la contaminación, y eso implica una inversión económica importante. Yo no sé si se podría hacer una mayor inversión en más tecnología para poder proteger al personal médico, y así, ya que es tan escaso, tener suficiente.
Bueno, hemos tenido apoyo de distintas iniciativas universitarias que se han puesto en contacto con centros asistenciales para una serie de, bueno, además de elaboración propia de elementos de protección personal, una serie de medidas que permita, por ejemplo, poder hacer intubaciones, que es el procedimiento en donde más se aureoliza virus de COVID-19 con menor riesgo. Así también, tal como tú señalas, tenemos una gran dificultad para poder tener habitaciones con aislamiento respiratorio que pudieran contener parte de los virus a los cuales están expuestos nuestros propios equipos sanitarios. Ahí tenemos un gran desafío, pero también nosotros hemos solicitado una serie de cosas que todavía no se materializan, cosas tan concretas como poder facilitar el cuidado de los hijos e hijas del personal de salud, porque obviamente ellos tienen que ir a trabajar, muchos además son parejas en que padre y madre trabajan dentro de los equipos sanitarios. Al respecto, eso no tenemos respuesta y eso sería una gran ayuda también para la salud mental de nuestro equipo sanitario, y además recordar que más del 80% de la fuerza laboral del sector salud está dado por mujeres, y muchas de ellas que son el único sustento de sus familias, que hoy día quieren participar de la respuesta sanitaria, pero que se ven algunas imposibilidades. Así también poder considerar COVID-19 como una enfermedad laboral, con toda la protección que ello trae de mano, y una serie de otras medidas, algunas que han sido acogidas, otras que todavía no, pero vemos que hay situaciones mucho más urgentes que la incorporación de este tipo de tecnología, y hay algunas que todavía no tienen tanta evidencia, como nos pasó, por ejemplo, con los túneles sanitarios, sí, o con algunas otras acciones, y por lo mismo hay muchas de ellas que están a la fecha en evaluación.
Se nos acabó el tiempo ya, Presidenta, pero quiero aprovechar de preguntarle por algo más de política interna suya. El Colegio Médico pospuso las elecciones para agosto. ¿Usted va a ir a la reelección?
Voy a ir a la reelección. Espero en realidad que la comunidad médica nos apoye en eso, pero creo que hoy día tenemos que concentrarnos en la pandemia y más adelante, cuando se acerquen las fechas en agosto, en ponernos en modo campaña Colegio Médico.
Perfecto, entonces. Isque Asiche, Presidenta del Colegio Médico, conversando con Duna en Punto en esta mañana. Que esté muy bien, muy buenos días.
Muchas gracias.